Estefanía Beltrán de Heredia, Egunon.
Egunon.
Bueno, estamos viendo una mañana muy desapacible, con lluvia, chaparrones muy fuertes. Estamos en aviso amarillo, pero sin mayores consecuencias hasta ahora, supongo.
Bueno, mañana desapacible, pero lluvia bienvenida, ¿no? Sobre todo para el campo alavés.
Bueno, pues bien recibida sea. Además, ya nos dicen que va a ir remitiendo según pasen las horas, o sea que no hay motivos para preocuparnos más. Hablamos con la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco y comenzamos hablando de esa OPE que comienza para la promoción, la 26 promoción de la Ertzaintza, pruebas de selección ya este fin de semana, a partir del próximo sábado, entre los miles de candidatos también hay que decirlo. ¿250 plazas, consejera?
250 plazas de la promoción 26 para la Ertzaintza, que bueno, las primeras pruebas se celebrarán el próximo sábado, el día 20, y son 3.500 personas, alrededor de 3.500 personas las que se han inscrito en estas pruebas. Bueno, pruebas esperadas por otra parte y con las que comenzaremos nuevamente pues en esa reposición necesaria que para llegar a ese número establecido de 8.000 agentes en la Ertzaintza. Afortunadamente, bueno, la aprobación del Real Decreto Ley nos posibilita y que podamos establecer y seguir adelante con estas promociones tan necesarias dentro de la Ertzaintza.
Porque el plan es a lo largo de esta legislatura, cada año, sacar al menos una promoción.
Bueno, hay una realidad, ¿no? Y es que dentro de la Ertzaintza, que bueno, este año cumple los 35 años, las primeras promociones fueron muy numerosas. La primera, si no me equivoco, fueron alrededor de 600 personas, con lo cual las jubilaciones también van en esa proporción. Por tanto, es necesario ir reponiendo y nuestra previsión es ir sacando una promoción cada año. Calculamos que en estos cuatro años aproximadamente 1.300 personas se van a jubilar en la Ertzaintza y bueno, pues hay que garantizar el número de personas necesarias para atender la seguridad de Euskadi.
Esta 26 promoción de la que hablamos ya en marcha. ¿Antes de que termine el año habrá una nueva?
Bueno, nuestra intención es hacer una nueva convocatoria, la 27, que se haría antes de finalizar de 2017. Vamos a ir viendo y cómo se produce, pero nuestra previsión es esa, sí.
Y con ese acuerdo alcanzado en Madrid, ya sin ningún riesgo de vetos, de nuevos recursos, de que se puedan poner piedras en el camino a esa renovación de los agentes de la Policía Autónoma.
Sí, como comentaba, la aprobación del famoso y esperado Real Decreto Ley del 31 de marzo, que, como digo, abre esa posibilidad a que podamos sacar cada año la convocatoria de plazas necesarias para garantizar el número que establece la Junta de Seguridad. Entonces, bueno, pues ya, digamos, superamos lo que establecía la ley de presupuestos en cuanto a la tasa de reposición y, lógicamente, afrontamos la realidad con las herramientas necesarias y es no poner vetos para garantizar, el número de ertzainas necesarios acordados en Junta de Seguridad. Volvemos, digamos, a la senda de la normalidad.
Normalidad, como se decía también ayer en ese encuentro en relación al cupo. ¿Tienen fecha para la próxima reunión de esa Junta de Seguridad, ese órgano paritario entre las dos administraciones?
Bueno, como ya es conocido, el acuerdo presupuestario entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, entre sus acuerdos establecía también el compromiso de la celebración de una Junta de Seguridad en breve, con una serie de puntos en el orden del día en los que veníamos trabajando desde hace tiempo. Ahora mismo estamos ya cerrando alguno de los temas que nos queda pendientes y bueno, confiamos en que podamos cerrar en breve esa fecha.
Sin fecha
para
todavía.
No está puesta la fecha, pero insisto, confiamos en que en breve podamos cerrar esa fecha para celebrar la Junta de Seguridad, para poder alcanzar definitivamente esos acuerdos en los que, como digo, venimos trabajando, acuerdos que son importantes para el desarrollo de la Ertzaintza, acuerdos como el relativo a la participación en el CISCO, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el crimen organizado, acuerdos como el relativo a la persecución en caliente, es decir, cuando la Ertzaintza está haciendo una persecución de un delito que pueda salir de los propios límites de Euskadi, acuerdos como los relativos al acceso a las bases de datos y expedientes de Europol, en fin, acuerdos que desde luego creo que redundan en el desarrollo de la Ertzaintza, pero sobre todo redundan en beneficio de la seguridad de la sociedad vasca.
Van a insistir decir también desde el Departamento de Seguridad en esa futura reunión de la Junta de Seguridad en la revisión del actual número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado aquí en Euskadi?
Bueno, mire, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa fundamentalmente y es definir y establecer bien las líneas en los operativos diarios, las líneas que marcan las funciones y las competencias que tiene cada cuerpo, ¿no? Y en eso es en lo que vamos y vamos a seguir trabajando. Y por tanto, bueno, entendemos que el número de efectivos tienen que adecuarse a las funciones y a las competencias que tiene cada cuerpo. Bueno, todos es sabido cuáles son las funciones y cuáles son las competencias que quedan dentro y que se reconocen en el propio Estatuto de Autonomía para las Fuerzas de Seguridad del Estado, y bueno, y tendrán que acomodar el número de efectivos al desarrollo de esas funciones.
¿Está pensando ya en qué nuevas competencias de esas pendientes podría asumir con relativo plazo de tiempo corto y facilitar la Ertzaintza?
Hombre, la Ertzaintza es una policía integral y como policía integral está preparada para asumir todas las competencias de una policía. Por tanto, en esa línea trabajamos. Confiamos en que, bueno, que estos primeros avances que hemos dado con estos acuerdos y que vamos a seguir dando, pues vayan evolucionando y podamos conseguir, bueno, pues como digo, alcanzando y desarrollando con total plenitud las competencias que tiene asignadas la Ertzaintza y para las que está preparada, lógicamente.
El anuncio sobre la disolución de ETA se esperaría para finales de año, como por parte de algunas fuentes políticas se ha podido apuntar. ¿Podría haber novedades, dicen, antes de finales de año?
Bueno, yo no puedo aportar información en ese aspecto porque a quien le compete, desde luego, y quien tiene la capacidad para disolverse es la propia organización. Creo que ha habido un paso también importante y por esperado, y es el desarme, y creo que tal y como la sociedad vasca ha reclamado en multitud de ocasiones, no tiene ningún sentido que la organización siga con las siglas. Por tanto, esa disolución, bueno, entiendo que tiene que ser inminente, porque así lo está reclamando la sociedad vasca.
Hemos asistido también en las últimas semanas a brotes de violencia, ataques a sedes, en concreto del Partido Nacionalista Vasco, por parte de las juventudes de Sortu, por Ernai. ¿Son hechos aislados, motivados por noticias concretas en un momento dado, o teme que pueda ir creciendo y puedan irse dando más casos de este tipo?
Bueno, yo creo que hechos de este tipo, desde luego, ponen en evidencia la poca cultura democrática, ¿no?, que existe en algunas organizaciones. En una sociedad como la nuestra, democrática, donde existen espacios de debate, donde cada uno puede defender sus ideas, desde luego, intentar coaccionar a través de, bueno, de hechos como los que estamos viendo con ataques a sedes políticas, pues me parece, desde luego, que, bueno, pues que denota muy poca cultura democrática. Por la vía de la imposición, desde luego, este pueblo y esta sociedad ha dicho que no a todo, la imposición y la violencia. Por tanto, a ver si ya de una vez por todas esas personas que parecen tan alejadas de lo que está diciendo la sociedad, de lo que está reclamando, pues bueno, toman nota y se dan cuenta que esta no es la vía, que esta no es la vía.
La entrega de las armas de ETA, ese posible fin definitivo de la violencia también en las calles, ¿hace que los esfuerzos del Departamento de Seguridad empiecen a orientarse hacia otros campos? ¿Cuáles cree que tendrían que ser ahora prioritarios en esa lucha contra la delincuencia como policía integral?
Bueno, hay una cuestión que es clara, ¿no? Y es que en materia de delincuencia estamos observando día a día que hay una evolución constante. Por tanto, como responsables de la seguridad, tenemos que estar permanentemente alertas, permanentemente analizando qué nuevas fórmulas de delincuencia se producen, cada vez más sofisticadas. Bueno, yo por recordar el reciente ataque que acabamos de
sufrir, ciberataque, ¿no?
El ciberataque.
Todos los sistemas.
Bueno, pues fíjese, han puesto a todo el país y a media Europa patas arriba, y permítaseme la expresión, ¿no? Bueno, pues son fórmulas muy sofisticadas y en esas líneas hay que seguir trabajando. Es decir, bueno, pues hay fórmulas nuevas de delincuencia, hay, bueno, como digo, formas más organizadas, formas más difíciles también de perseguir, y eso requiere también de una formación continua, de una especialización, de un trabajo permanente en formación para poder atajar estas fórmulas, como digo, de delincuencia, porque
centradas
muchas veces
en internet, sobre todo, ¿no?
Sí, se nos olvida que el delincuente, trabaja y trabaja de una manera muy intensa también para buscar esas líneas, esas ventanas abiertas por donde puede delinquir y por donde puede poner en riesgo la seguridad de las personas. Y por tanto, ese es el trabajo que tenemos que hacer, evitar y dar cobertura máxima. Indudablemente, hay realidades cada vez más complejas, pero ese es el trabajo del día a día de la Ertzaintza también.
Uno de los apartados, y en este informativo venimos hablando de ello, es el ciberbullying, que padecen además la parte más vulnerable, los adolescentes. Conocíamos un estudio sobre el bullying ayer aquí en los centros de Vitoria-Gasteiz, con datos que realmente son preocupantes. Uno de cada cuatro alumnos de primaria y secundaria reconoce haber padecido bullying, o lo que ellos entienden como acoso escolar. Es una cuestión de educación, lógicamente, y ahí el departamento está haciendo su trabajo, pero también desde el punto de vista de la seguridad y de la policía, de la Ertzaintza, se puede intervenir de alguna manera contra este fenómeno.
La Ertzaintza tiene una unidad especializada en delitos informáticos que trabaja desde el 98. Es decir, que es una cuestión en la que hay un trabajo ya con una trayectoria larga. Es cierto, ¿verdad?, que no sé si me equivoco en las cifras, pero más del 80% de los hogares tienen están conectados a internet. Y es cierto que las redes y las redes sociales, también la internet, nos ofrece muchas ventajas y muchas oportunidades, pero también tiene riesgos. Y tenemos que ser conscientes de esos riesgos. Lógicamente, como en todo cuestión delictiva, son las partes más vulnerables a las que se ataca primero, ¿no? Y por tanto, también los adolescentes, los niños, son de alguna manera víctimas propiciatorias. Por eso es importante la educación, por eso es importante utilizar también esas redes, utilizar la internet con responsabilidad. Es importante concienciar de los riesgos, porque quizás a una determinada edad también se es más inconsciente de los riesgos, y en esto, como digo, no solamente desde la unidad de delitos informáticos, sino también desde las propias comisarías se trabaja acercándonos a los centros escolares para informar de los riesgos, para prevenir. En fin, como digo, es un mundo de oportunidades, pero es también un mundo de riesgos, solamente que hay que saber utilizarlo con responsabilidad. Y en eso es donde tenemos que trabajar.
Hay, por tanto, un papel también de las fuerzas de seguridad en relación con este fenómeno del acoso escolar.
Sí, indudablemente. Mire, recuerdo ahora las cifras que dábamos de delitos del 2016, y el 10% de los delitos que están registrados en la Ertzaintza se han producido a través de internet. Es decir, son cifras además que van creciendo. Normalmente son estafas, pero todo tipo de delitos. Entonces, este es un campo nuevo, donde, se accede fácilmente, donde muchas veces el delincuente, no está, muchas veces no, ni físicamente en el mismo territorio. Con lo cual, las dificultades son crecientes. Hemos visto, como insistía, este ciberataque que ha atacado a empresas importantes, ¿no? Empresas que han hecho un trabajo también importante en ciberseguridad, pero sin embargo, siempre hay puntos de vulnerabilidad, y sobre todo hay que trabajar en ser conscientes, hay que concienciarse que debemos ser conscientes de los riesgos que existen, pero tampoco debemos alarmar a la gente, ¿no? Utilizar siempre con responsabilidad.
Hablaba de los últimos datos que se han conocido sobre la evolución de la delincuencia. Llama la atención el incremento que ha habido en los delitos relacionados que se producen en el ámbito familiar, y especialmente delitos contra la libertad sexual de las mujeres. ¿Se están tomando medidas especiales en estos casos específicos?
Lo ha dicho usted, delitos que se producen en el ámbito familiar. Muchas veces estos delitos han quedado, ¿verdad?, reducidos a ese ámbito familiar, o de alguna manera ocultos tras esas paredes de lo que hemos denominado ámbito familiar. Yo creo que, bueno, por lo menos se van produciendo esas denuncias. Yo no me atrevería a decir que se van produciendo, que van increciendo, sino que se van denunciando, que las personas somos conscientes, las familias somos conscientes de que también hay que denunciarlo y que hay que actuar, pues bueno, desde esa responsabilidad de la denuncia. ¿Cuántas veces hemos oído todavía, no hace muchos años, aquello de que, bueno, los trapos sucios se lavan en casa? Bueno, pues hay trapos sucios que no se deben lavar en casa, que hay que exponerlos para que se tomen las medidas adecuadas. Sobre todo estamos hablando de delitos y de delitos muy graves.
Uh-huh. Eso es en el ámbito familiar. Me refería también a las agresiones contra las mujeres, que no sé si es que también se denuncian más o se están produciendo más, pero los datos empiezan a ser preocupantes también en este sentido.
Insisto, creo que hay más conciencia. Somos más conscientes de cuándo se produce un delito, una agresión también contra las mujeres. Bueno, seguramente conductas que hace unos años pasaban desapercibidas, hoy somos conscientes de que son verdaderamente agresiones y por tanto se denuncian. No me atrevo, insisto, a decir que se produzcan más agresiones, pero sí es cierto que se denuncian más. Entonces, si la denuncia es este aumento de las denuncias es una constancia, una constatación de que se saca más a la luz, bienvenido sea. Pero lógicamente esto requiere de un estudio muy pormenorizado para saber si efectivamente hay más casos. Es importante, insisto siempre, sobre todo trabajar la educación, la sensibilización y la concienciación, y que este tipo de delitos, como cualquier otro, no deben quedar en el ámbito reducido de las personas que los sufren o que los producen, sino que cualquiera de las personas que veamos que se produce un delito contra cualquier persona debemos denunciarlo. Para eso, precisamente, en la Ertzaintza hemos desarrollado una app donde cualquier persona, de una forma anónima, puede advertir a la Ertzaintza de que se está produciendo un delito y, bueno, concretamente, en casos de violencia de género está siendo utilizada y está resultando eficaz.
Conocíamos o se habla de la posibilidad de que Euskadi se convierte en zona de paso para los inmigrantes que quieren llegar hasta Gran Bretaña, utilizando el puerto de Bilbao, y de hecho se han interceptado 2 docenas de inmigrantes en las últimas horas. No es competencia directa de la Ertzaintza, está actuando la Policía Nacional, pero ¿nos puede hacer pensar que hay bandas de tráfico de personas actuando ahora mismo en Euskadi?
Bueno, mire, Euskadi es una zona fronteriza, indudablemente es una zona de paso. Yo no quiero sobre todo alarmar ni despertar una alarma innecesaria e injustificada. Como zona de paso, lógicamente, pasan mercancías, pasan personas y también es una zona que seguramente para los traficantes y las personas que trafican con personas, dicho sea de paso, también se utiliza esta vía de comunicación. Pero, por lo menos con los datos que trabaja la Ertzaintza, no podemos decir que aquí sea una zona donde estén operando o donde tengan sede los traficantes de personas. Lógicamente, como zona de paso, se produce también esta trasvase de todo tipo de mercancías, de droga. Puede ser una zona de paso también de inmigración, pero insisto, somos una zona fronteriza. Estamos en el eje Madrid-París y por tanto, bueno,
pero
pues
sí que estén instaladas,
tenemos
aquí
un puerto importante como sí. Es el puerto de Bilbao, y bueno, pues ahí esperamos también que la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajen con eficacia.
Hablaba también de la posibilidad de que sea zona de tráfico de paso de drogas. Nos sorprendía hace también solo unos días ese hallazgo de ese camión en el polígono de Júndiz, aquí en Vitoria, cargado con casi 500 kilos de cocaína. ¿Se ha avanzado en la investigación de...?
Bueno, es una investigación que no nos corresponde, es una investigación al parecer que la mercancía procedía del puerto de Bilbao está claro que no se detectó en el puerto, ¿no? Que se detectó con posterioridad y esa investigación no la lleva a cabo la Ertzaintza, por tanto no le puedo aportar informaciones.
Y sobre las plantaciones de marihuana que también proliferan en Euskadi y aquí en Álava, creo que recientemente han intervenido aquí cerca de Vitoria. En un chalet donde existían esas plantaciones.
Se interviene con bastante frecuencia y sobre todo porque creo que se estaba analizando en exceso el consumo y también el cultivo de marihuana, ¿no?
Pero no hablamos de una planta que pueda tener un joven en su casa. Estamos hablando de plantaciones muy importantes.
Plantaciones que van destinadas a la comercialización. Plantaciones, por tanto, que son, que con la normativa actual, lógicamente, es un delito. Y mucha gente, incluso cuando tiene pequeñas plantaciones, no es consciente de que está cometiendo un delito. Y yo creo, insisto, que se está banalizando en exceso tanto el consumo como incluso el tráfico. Y la gente tiene que ser consciente de que el tráfico es delito.
La producción, el tráfico,
efectivamente,
son delito, que quede ahí muy clara. Hablamos también de la seguridad en las carreteras, va descendiendo la siniestralidad, lo vamos comprobando, en la última campaña de Semana Santa se comprobó de nuevo, pero ¿hay riesgo o hay preocupación por lo que puede suponer los accidentes vinculados al consumo de drogas, al consumo de alcohol? La Dirección General de Tráfico ha decidido tomar medidas. Se va a suspender el carné a aquellas personas reincidentes en consumo de drogas y alcohol. ¿Apostaría por un endurecimiento, además de contra estos comportamientos?
Sí, hemos visto las declaraciones y hemos atendido a las declaraciones que ha hecho el ministro de Interior en este sentido. Y bueno, el martes que viene, el día 23, se va a celebrar el Consejo Superior de Seguridad Vial, donde asistiremos también desde la Dirección de Tráfico de aquí del Gobierno Vasco, y veremos qué medidas se plantean de modificación de la normativa, porque hasta el momento no se ha modificado la normativa. Indudablemente, y decía usted, ¿no?, llevamos una tendencia descendente en el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Sin embargo, yo quiero insistir, más allá de los números, detrás de estos accidentes hay personas, hay familias, y cada vez que cogemos un vehículo, algo que, bueno, que seguramente lo hacemos a diario, parece muchas veces un acto rutinario, tenemos que ser conscientes de que llevamos una máquina en las manos que puede tener consecuencias si no se maneja adecuadamente y en condiciones adecuadas muy graves. Por tanto, hay que insistir mucho en la responsabilidad individual de las personas que conducen, pero también de los peatones, a la hora de adoptar las medidas de cumplir con la normativa, ¿no? Y saber que cuando llevamos un vehículo en nuestras manos podemos causar graves consecuencias para nosotros mismos y para las familias. Y en ese aspecto, hay que seguir insistiendo en la educación. Nosotros este año en Álava, por ejemplo, se han producido, pues como decía, seis muertes, que más allá del número, de los fríos datos de los números, hay familias y hay personas detrás, que han visto destruida su vida, ¿no?, y condicionada su vida. Y en eso hay que insistir en la educación. Este fin de semana, el domingo, por ejemplo, se celebrará aquí un curso de conducción segura destinado a conductores de motocicletas. Trabajamos en ese aspecto, pero sí es preocupante que las personas tomen un vehículo, se pongan a conducir, cojan un volante y, sin embargo, no estén en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para conducir. El ejercicio pasado, entre los datos que veíamos, ¿no?, pues un 21% de las personas que se vieron involucradas en un accidente de tráfico dieron positivo en drogas. Me parece unos datos que son alarmantes. Insisto, porque creo que no se puede bajar la guardia, no se debe bajar la guardia. Un acto que, como digo, ¿cuántas veces, verdad? Parece que al cabo del día subimos al coche, arrancamos, cogemos el volante, como un acto, que igual no le dedicamos la suficiente atención a lo que estamos haciendo y a lo que llevamos entre manos. Y hay que insistir, y por eso, veremos qué propuestas hacen desde el Ministerio en cuanto a la modificación de la normativa. Analizaremos y trabajaremos en ese, trabajaremos también conjuntamente con el Ministerio dentro de esa comisión.
Tenemos por delante una Copa del Rey de fútbol, Deportivo Alavés frente al Barcelona en Madrid el próximo 27 de mayo. ¿Contemplan un despliegue especial de cara a esa final, teniendo en cuenta también los tristes acontecimientos que vivimos cada vez con más frecuencia de violencia en los campos de fútbol? 20.000 personas se van a movilizar. ¿Qué tiene preparado el departamento, si es que tiene algo?
Un gran acontecimiento, ¿verdad?, para la afición alavesista. Y además una gran oportunidad para el Alavés para ganar esa copa. Es que quiero felicitar también por el trabajo realizado a lo largo de todo este año. Nosotros desde el departamento ya hace dos años, algo más de dos años, firmamos un convenio con los clubes de fútbol de primera y de segundo, y también con los equipos de baloncesto que están en la ACB, un protocolo para trabajar en la erradicación de la violencia en el deporte. La violencia sobre todo en las gradas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido colaboramos con los equipos de fútbol. En concreto, bueno, para esta final se han elaborado alrededor de 20.000 dísticos, donde, y aparte de exponer un vídeo que aparecerá en las pantallas del Vicente Calderón, haciendo un llamamiento a los comportamientos respetuosos, a disfrutar, haciendo un llamamiento a los aficionados a que disfruten del deporte, que disfruten también en las gradas con deportividad, a que seamos respetuosos, a que seamos tolerantes y que vayamos eso a disfrutar de un espectáculo deportivo y que dejemos, desde luego, la violencia aparcada en todos los casos, en todos los casos. También la competición entre las aficiones tiene que ser limpia. Y en este sentido, bueno, pues como siempre, también bueno, hay un equipo un grupo de la Ertzaintza que acompaña a los equipos de fútbol. Pero lógicamente la seguridad corresponde, estamos fuera de Euskadi, estamos fuera, nos corresponde la seguridad para el partido.
Pero si quieren aprovechar para que se vea ese vídeo, sí, esa campaña de concienciación para acabar con esos.
Tenemos que agradecer también la colaboración prestada por el Deportivo Alavés para facilitar que ese vídeo, ese llamamiento al comportamiento respetuoso y tolerante, pues se vea en el estadio.
Uh-huh. Tenemos que terminar ya, consejera, pero sí quería preguntarle por otro asunto que está además hoy en la prensa, en los titulares, en los medios de comunicación, ese juicio que ayer se celebraba en Bilbao contra cuatro ertzainas por presunta detención ilegal. Se ha rebajado la petición de pena para dos de ellos, pero se mantiene para los responsables. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido una extralimitación de los agentes? ¿Ha habido un error de apreciación de lo que estaba ocurriendo al detener a esa persona?
Bueno, ante todo quiero decir que creo que la petición del fiscal es absolutamente desmesurada. Estamos hablando, como se reconocía ayer en el juicio, de un error en la un error en la calificación de la infracción. Muchas veces en el día a día, en los operativos diarios, ¿verdad? Hay una línea muy muy delgada que separa lo que es bueno, pues una infracción grave de o una infracción penal de una infracción bueno, administrativa, como parece que es el caso. Bueno, creo que, insisto, que ha sido absolutamente desmesurada. Muchas veces, y en esto para que nos demos cuenta, ¿no?, vemos cómo hay tribunales que rectifican sentencias de otros tribunales. Por tanto, quiere decirse que ante una revisión puede haber una diferencia de calificación, y eso es lo que se ha producido en este caso. No ha habido voluntariedad por parte de los agentes, ha habido un error en cuanto a la calificación de una infracción y, bueno, pues llama la atención, ¿verdad?, lo desmesurado de la petición de pena por parte del fiscal. Pues lógicamente espero que, bueno, una vez analizados los hechos, bueno, pues la sentencia sea acorde con los hechos y que el juez emita un auto razonable.
Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.